Seguimos en la noche de COPE y vamos a hablar de salud mental, porque bueno, la verdad es que cada vez está más presente en nuestras vidas y cada vez afecta a más aristas de la sociedad. Por ejemplo, los gobiernos. Los gobiernos impulsan leyes para proteger a las personas que sufren problemas. Los famosos, sean de cualquier sector, también hacen lo posible por visibilizar el cuidado de nuestra salud mental. En definitiva, pues todo cada vez se está centrando más en esta cuestión, ¿no? Pero aún sigue siendo un auténtico reto para muchas personas que ven como única solución a su situación el consumo de psicofármacos para paliar su dolor.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Va con maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que
de... España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, que es un medicamento incluido dentro del grupo de los hipnosedantes de estos psicofármacos, según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Claro, no obstante, su uso debe ser regulado y debe ser seguido por un especialista. Y lógicamente aquí la automedicación es algo que está más que prohibido. Por eso, para que entendamos más la importancia de su consumo, tenemos con nosotros al doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Darío, buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, estupendamente.
Bueno, el dato está ahí, ¿no? España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas. Tiramos mucho de psicofármacos porque a lo mejor nos lo receta en alguna ocasión algún doctor, se queda ahí y muchas veces tiramos más de la cuenta.
Sí, y va incrementando el uso de psicofármacos y concretamente de las benzodiazepinas después de la pandemia. Entonces estamos hablando de unos fármacos serios, unos fármacos muy importantes que actúan sobre el cerebro y que producen unos efectos psicológicos y que están indicados en tratamientos graves o a veces no tan graves de salud mental. Y es un grupo bastante amplio de medicamentos que tienen sus indicaciones y que a algunos, pues la verdad es que esto, los psicofármacos son unos fármacos pues conocidos de muy antiguo, de muy antiguo, y en general hay que decir que son fármacos seguros, sí, están prescritos y vigilados por un médico, ¿eh?
Claro, lo que decíamos al principio, ojo con la automedicación.
Prohibida.
Prohibidísima,
aquí no se puede andar con juegos, ¿eh? No me la juegues con un psicofármaco.
Nada. Prohibido. Pero claro, también muchas veces hay veces que tenemos ciertas reservas o cierto miedo de tomar los psicofármacos, incluso aunque hayan sido prescritos por un doctor, porque pensamos que puede tener efectos, efectos secundarios, que en muchas ocasiones lo tienen, pero que puede ser incluso peor para la patología cuando no es así.
Claro, eso entra dentro de los mitos que hay en este amplio grupo de medicamentos, porque fíjate, no todos los psicofármacos son iguales. Hay algunos psicofármacos que se llaman neurolécticos y son utilizados en pacientes con esquizofrenia o trastornos psicóticos graves y que, tienen que ser prescritos y muy bien vigilados, pero son conocidos de hace mucho tiempo y tienen algunos efectos secundarios. Ahora, en la esquizofrenia, pues hay una hiperactivación mental de alucinaciones, visiones, y hay que sedar la mente y a veces también pues se seda el cuerpo, ¿no? Bueno, pues ese efecto es esperable, ese efecto secundario es esperable, y controlando la medicación y la dosis, pues no hay ningún problema. Luego hay otro tipo de psicofármacos que son los ansiolíticos, los hipnosedantes típicos, que ahí
creo que esos los conocemos absolutamente todos.
Sí, esos son los típicos, lorazepam, orfidal, valium, tranquimacín, y ahí dentro de esos entran las benzodiazepinas, que tú has comentado, y también otros fármacos que se llaman fármacos Z, porque se llaman zolpidem, zopicolona, que a veces se utilizan en como sustitutos de la benzodiazepina, sobre todo para el tema del insomnio. Y ahí luego también tenemos dentro de este grupo los antidepresivos. Los antidepresivos que lógicamente pues se utilizan para tratar la depresión, pero también, y esto hay que dejarlo bien claro, que algunos pacientes se asombran o se sorprenden de que le están mandando un antidepresivo y lo que tienen ellos es un trastorno de la conducta o una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces también están indicados para eso. Y hay otro fármaco también, que son otros fármacos que son que es estabilizadores del estado de ánimo, y entre ellos está el litio, las sales de litio, que se utiliza en el trastorno bipolar, que como su nombre indica, pues la patología del paciente o los síntomas del paciente oscila entre el polo norte de la excitación, que llamamos manía, pero no manía de tener manía a algo, sino hiperactividad, sentirse ahí con mucho poder, con una autosuficiencia, y luego pasamos a la fase de la depresión. Entonces ahí estas sales de litio pues estabiliza eso. Pero aquí sí que hay un rasgo muy típico de los psicofármacos, y es que hay que vigilar la dosis. Incluso el médico prescribe una analítica de vez en cuando para que esos niveles de litio en sangre no suban ni bajen, porque podemos pasar del polo norte al polo sur.
Claro. Bueno, con esto queda el mapa de los psicofármacos. Yo creo que completamente...
Sí, ahí los tenemos definidos. Pero tú me hacías una pregunta muy interesante, y es que, a ver, hay mucha gente que se asusta y no los quiere tomar. Y entonces, pues caen en un error, y es retardar el inicio del tratamiento de su problema de salud mental. Y si en todas las patologías el retardar el inicio del tratamiento pues va unido a un mal pronóstico, aquí más todavía. Entonces, estos problemas, cuanto antes se aborden y se prescriba el medicamento, mejor pronóstico tienen. Eso sí, a lo mejor hace falta pues una dosis más pequeña, pero eso ya lo tendría que valorar el médico. Por lo tanto, no es buena estrategia esperar a ver si esto se pasa.
Claro.
A ver si esta depresión, imagínate una depresión, si no se interviene con ella y no hay un psicofármaco, es muy, muy difícil que se cure. O esta anorexia, o estas alucinaciones que tiene este niño que tenemos, este esquizofrénico, o este déficit de atención y hiperactividad. Pues eso complicaría. O sea, que hay que... Cuando se tengan síntomas, lo que recomendamos a todos nuestros huevos es que cuando tengan síntomas lo consulten. Si es una tontería, pues mejor. Pero primero consultarlo, porque a veces pues el retardo complica luego el pronóstico.
Claro, estamos hablando de no retrasar ese inicio en el tratamiento, pero claro, muchas veces en ningún caso un tratamiento es conveniente, a no ser que esté teniendo efectos secundarios, interrumpirlo. Yo no sé, claro, porque hay también ese miedo de caer en la adicción, de depender únicamente de estos psicofármacos. Claro, yo no sé si estos psicofármacos en general pueden crear algún tipo de adicción, y si se debe interrumpir ese tratamiento.
Sí. Déjame que dejemos claro antes una cosa que has dicho muy importante: los efectos secundarios. Los efectos secundarios que puede producir el psicofármaco son esperables, vienen descritos en el papel,
claro,
¿no?
En el prospecto,
entonces,
sí.
El que un psicofármaco te esté dando al principio efectos secundarios no quiere decir que es que hay que retirarle, porque muchas veces esos efectos secundarios con el paso de los días o de la semana disminuyen. El que esté creando efectos secundarios, lo que realmente nos está diciendo es que el medicamento está actuando en el lugar donde tiene que actuar. Lo que pasa es que los efectos esperados todavía no aparecen. O sea, que el que tenga efectos secundarios, hay que consultarlos, porque a lo mejor el abordaje que hay que hacer en ese momento pues es reducir la dosis. Reducir la dosis, esperar, iniciarlos. Siempre estos psicofármacos se suelen iniciar el tratamiento con dosis mínimas. Para ver, hay que ver cuál es la dosis que produce efecto en ese cuerpo, porque no es lo mismo una persona que pese 50 kilos que uno que pese 90. Entonces eso, o sea, el efecto secundario no implica la retirada del medicamento. Hay que vigilarlo y adaptarlo la dosis.
Y es una de las opciones que tenemos a la hora de tratar estos problemas que estamos abordando el tema de la salud mental. Y claro, puede ser un complemento a las personas que hacen psicoterapia. Entiendo que uno sin el otro pueden funcionar, pero creo que juntos pueden ser una buena combinación.
Sí. Se me ha pasado contestarte una pregunta antes. Me has preguntado una cosa muy importante, la adicción.
Claro, es verdad, ese miedo que tenemos a depender. Perdona, es verdad que voy saltando.
¿Adicción a qué? Somos adictos al móvil, por ejemplo. Es el chulo que se deja el móvil en casa un día, ¿no?
Pero, al estar introduciendo un medicamento en nuestro cuerpo, yo ese miedo muchas veces lo he tenido. Pues a lo mejor en alguna ocasión que tienes que tomar algún tipo de ansiolítico. No quiero abusar mucho, no vaya a ser que no pueda vivir sin él.
Y tienes razón. Pero sobre todo las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, un riesgo que tienen es la adicción si se prolongan en el tiempo del tratamiento. De tal forma que...
¿Cuánto tiempo estamos hablando?
4 semanas o 5 semanas.
Seguidas, todos los días, se puede generar esa adicción.
Entonces, habría que ver, ahí ya hay que ver la balanza de beneficio y riesgo. Porque si tú llamamos adicción, que mientras tú te tomes ese medicamento no tienes el problema, pues es como echar gasolina a tu coche. Mientras le eches gasolina, anda, si no le echas, entonces llama, el coche es adicto a la gasolina. Pues algo así sería, ¿no?
Si esa
persona, yo, esa adicción es tener que tomarme una pastillita al día, pero no tengo esa depresión. O sea que, más que adicción, tendríamos que decir que ese neurotransmisor se nos ha descabalado y necesitamos seguir el tratamiento. Ahora, sí, es un tema puntual. Pues eso, la benzodiazepina debe ir prescrita diciendo, bueno, va a tomarlo usted puntualmente y vamos a ir haciendo una retirada paulatina, porque si la retiramos de repente, pues tenemos lo que se llama el efecto rebote, una excitación tremenda. Entonces, la adicción no es nada peligrosa en esto si está vigilado por un médico. Si es que hay que ir haciendo unas retiradas paulatinas, para que no nos produzcan esto. Pero en la benzodiazepinas es lo más peligroso. Entonces, por eso son ansiolíticos, para quitar la ansiedad. Lo que tú me decías, claro, esa ansiedad hay que tratarla con tratamiento psicoterápico y psicofármaco. El psicofármaco no siempre soluciona todo. Y no son incompatibles, sino todo lo contrario. Esto debe dejarlo bien claro, que el ir al psicólogo no te exime o no es incompatible con que tú te tengas que tomar un psicofármaco. Y todos los estudios lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo, que la rapidez en la recuperación y en el pronóstico es mucho mayor si hay un tratamiento complementario. O sea, no son incompatibles, sino compatibles, complementarios.
Uh-huh. También hay un mito en cuanto a los psicofármacos que solamente se toman cuando hay una enfermedad grave. Hablábamos de la esquizofrenia, hablábamos del trastorno bipolar, que son patologías muy, muy, muy importantes. O sea, que por lo menos tienen un nombre que en muchos casos puede incluso hasta asustar. No es necesario tener una patología de este tipo para tomarlos.
Por supuesto. ¿Hay que tomarlos? ¿Cuándo hay que tomarlos? Pues mira, hay que tomarlos cuando este síntoma psicológico que tienes te incomoda y te complica la vida. Y puede ser una fobia a una araña, o puede ser una fobia a hablar en público. O miedo a estar en espacios cerrados. Entonces, ¿es grave eso? Pues la gravedad está en lo que incordia en las actividades de la vida diaria. Y por lo tanto, al tomar psicofármacos no quiere decirse que estemos locos, ni que estemos psiquiátricos.
Ni que vayamos a terapia quiere decir que estemos locos, que eso también es un mito que vamos poco a poco derribando, pero con el mundo de los psicofármacos creo que hay todavía una trayectoria mucho más grande.
Sí, y hay un mito que equivale a si tomo, me estoy empastillando, estoy loco, estoy psiquiátrico, ¿no? Tú necesitas, porque ahí, por ejemplo, en casos de las depresiones endógenas, pues no sabemos qué es lo que ha pasado ahí, pero nuestro cerebro se ha descabalado los niveles de serotonina y tenemos que dar medicamentos que inhiben el consumo y el quemado de la serotonina para que dure más. Entonces, es lo mismo que el diabético necesita que tú le metas insulina.
Es justo en lo que estaba pensando. Claro. Digo, las personas que están dependientes, que necesitan la medicación del colesterol, de la
insulina.
La diabetes, efectivamente.
Y nadie dice, soy adicto a la insulina.
Claro.
Sino dicen, bendito sea Dios que estos médicos han descubierto este medicamento que no fabrica mi páncreas. Ahí lo entienden perfectamente.
Claro.
No lo fabrica mi páncreas, pero mi cerebro no fabrica suficiente serotonina o ahí en el espacio sináptico no hay suficiente serotonina y si tomamos estas pastillas ya lo tomamos para ti.
Claro, pero yo creo que porque está relacionado también con el mundo de la salud mental.
Claro.
Y todavía jugamos ahí en un mundo poco inexplorado y con cierto estigma.
Sí, porque en la salud mental los síntomas no se ven y no se tocan como en una hipertensión que la persona se le puede notar las venas o puede poner rojo, o en un diabético que le puede producir una hipoglucemia y un mareo, o una persona que tiene una úlcera y tiene cara de dolor.
Ya.
Entonces eso pues hace más difícil entender los síntomas y por lo tanto el tratamiento.
Pues hemos tratado en profundidad el tema de los psicofármacos y como siempre en esta sección Salud a Tope en la noche de COPE tenemos nuestras preguntas cortas para el doctor Darío. ¿Tomar psicofármacos es un signo de debilidad, doctor?
No, es ser inteligente emocionalmente y de servirte de un recurso para solucionar tus problemas.
¿Hay que solucionar los problemas psicológicos con fuerza de voluntad o con algo más?
Con fuerza de voluntad no es suficiente porque tú no puedes, lo mismo que no puedes controlar el ritmo de secreción de insulina, tú tampoco puedes controlar los neurotransmisores. Con fuerza, por mucho que te esfuerces, está bien la fuerza de voluntad para que acudas al psicólogo y que sigas el tratamiento que te ha puesto el psiquiatra.
¿Se pueden producir algún tipo de disfunciones sexuales con los psicofármacos?
Sí, los antidepresivos es muy frecuente que produzcan tengan disfunciones sexuales, pero eso tiene que estar advertido al paciente, controlado por el médico, y siempre hay algunos medicamentos, hay muchos antidepresivos que producen muy poco efecto sexual, como la bortiocetina, la rivoxetina, la mirtazapina, o sea que siempre hay una alternativa.
Psicofármacos y alcohol, ¿cómo se llevan?
Muy mala combinación, sobre todo si son benzodiazepinas, produce una potenciación de su efecto hipnosedante que te puede llegar hasta el coma. Muy peligroso. En pequeñas dosis el alcohol, incluso en pequeñas dosis.
Aclarado queda, o sea que benzodiazepinas o psicofármacos y alcohol, agua y aceite.
Eso es.
Para nada. Lo hablábamos antes, tenemos aquí esta pregunta corta apuntada. ¿Es mejor esperar a ver si se soluciona el problema antes de empezar a tomarlo? Ya contesto yo que no.
Que no.
Perfecto, pues nada, vamos aprendiendo. Son peligrosos, esto también es otro tema curioso, psicofármacos con embarazadas y con niños. ¿Cómo se llevan?
Bien. Sí que se pueden tomar tanto las embarazadas como los niños el psicofármaco. Debe estar bien vigilado por el pediatra en el caso de los niños y por el ginecólogo con comunicación con el psiquiatra en el caso de las embarazadas. Pero sí hay psicofármacos seguros para estos problemas. Incluso se ha analizado que hay más riesgo para el feto y para la madre no tratar una depresión cuando queda embarazada. Puede haber reagudizaciones y recaídas que el tomar psicofármacos.
Antes hemos pasado de puntillas por este tema, pero yo aquí creo que también sabemos la respuesta. ¿Pasa algo si se deja de tomar los psicofármacos de golpe?
Pues sí, que puede haber una recaída, puede haber una reagudización del anterior cuadro que teníamos, y siempre hay que hacerlo consultando con el médico, que pautará una reducción gradual.
Y por último, si los antidepresivos tardan semanas en actuar o en ver esos efectos, ¿se puede subir la dosis para que actúen antes?
No hagas adelantos ni atajos. Hay que darle tiempo al medicamento a que haga efecto. Las 2 o 3 semanas no te las va a quitar nadie. Y si aumentas la dosis, lo más probable es que te produzcan efectos secundarios.
Pues un buen repaso hemos hecho esta madrugada sobre los psicofármacos, despejando incógnitas, derribando estigmas y, pues bueno, acabando con muchos estereotipos que hay en torno a este tipo de farmacia. Bueno, se puede llamar así estos medicamentos, vamos a decirlo así. Doctor Darío Fernández, profesor, exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, médico de familia y psicólogo clínico. Una semana más, muchísimas gracias por darnos toda esta información tan contrastada.
Muchas gracias.